Buenos días, un gusto estar contigo, Marlene, y con Elías, y Mariela. No sé quién es la otra acompañante.
Mariela Frete,
mucho gusto, Mariela. Un placer estar con ustedes, un gusto.
Buen día, doctor, te estamos saludando porque queremos escuchar un poco tu análisis desde allá, como vos enseñás también ciencias políticas, entiendo, de una de las cátedras que está a tu cargo. ¿Cómo analizar este fenómeno de lo que está ocurriendo en la política nacional y también con la influencia ahora de estas sanciones por parte de los Estados Unidos?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿verdad? Uh-huh. Una es el análisis del proceso electoral en Paraguay, sí. Y la otra es el impacto que tienen estas sanciones económicas. Exacto. Adoptadas por el Departamento del Tesoro y por el gobierno, a través del Departamento del Tesoro, por el gobierno de los Estados Unidos. No solamente el impacto que tiene sobre las personas sancionadas económicamente, en este caso el expresidente Cartes y el actual vicepresidente Velázquez, uh-huh. sino también el impacto que tiene sobre el país. Uh-huh. Este es un golpe muy muy fuerte, no solamente contra las, como decía, contra los sancionados, un golpe contra el país, porque hace perder al país la credibilidad de que es una república, una nación en la cual las medidas que se ameritan ser tomadas se toman. En otras palabras, que hay seguridad jurídica, que hay combate a las actividades ilícitas, que la justicia funciona, que las instituciones funcionan, que entonces es un país, es un destino, posible destino de inversiones y de comercio y de oportunidades confiables. Entonces, lo que hace esta sanción, además del impacto que tiene sobre los sancionados, es que nos sanciona a todos, ¿verdad? En el sentido de que nos hace perder la credibilidad, nos hace perder la imagen país. Entonces, a mí me parece que es la verdad que es lamentable que nosotros, digamos, aquí, como se dice, que inocentes tengamos que pagar por culpables, ¿verdad? Esto le hace mucho daño, esto le hace mucho daño, y además, en términos no solamente de Estados Unidos, en términos, por ejemplo, el impacto que tiene sobre la calificación de riesgo de Paraguay, ¿verdad? Nos hace perder la oportunidad de tener una calificación de riesgo, de grado de inversión, como le llaman, ¿verdad? Es decir, es un golpe, desnuda la realidad del país, por un lado, pero por otro lado también muestra que esta situación es una situación que nosotros en Paraguay tenemos que resolver. Si nosotros no tenemos justicia en Paraguay, nosotros no resolvemos, si nosotros no tenemos seguridad jurídica en el Paraguay, nosotros no vamos a tener credibilidad en el exterior. Nuestra imagen va a ser pésima.
Va a afectar la inversión.
Así que es muy grave, yo lo veo como algo muy grave.
Muy grave.
Así es. Bueno, antes que nada, para mí un lujo realmente tenerlo a Diego Avente, Bruno, en línea. Conozco su carrera política, también como académico. Usted llegó a ser candidato a la presidencia, también recuerdo, por el partido Encuentro Nacional.
Sí, efectivamente, una candidatura más que testimonial.
Sí.
Ultra testimonial, diría. Pero bueno, sí fui.
Haciendo un poquito de historia, don Diego, ¿en qué momento usted cree que la política paraguaya se envileció tanto como para permitir que hoy estemos en este escenario actual?
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el deterioro, nunca estuvimos en el cielo, digamos, ¿verdad? O sea, nunca fue una realidad perfecta, ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo creo que el periodo de deterioro se inicia a principios con el comienzo del finales del siglo de la década del 90 y principios del 2000 del siglo 21. En ese momento yo creo que la corrupción empieza a infiltrar de manera agresiva todos los tejidos, por decirlo así, del cuerpo social. Y entra también, por supuesto, en la política de una manera muy muy marcada, y entra también, obviamente, en las instancias de representación política, como ser el Congreso. Uh-huh. Y entonces ahí empieza la lógica digamos, hasta te diría de una suerte de reparte, ¿quién da más? Y la lógica de que todo es igual, que da lo mismo, digamos, ser corrupto que no ser corrupto, que da lo mismo ser honesto que no ser honesto, ser íntegro que no ser íntegro, ese envilecimiento, como decimos, sí, de la política, yo creo que se dio en ese periodo. Luego hubo una recuperación, yo pienso, sí, hubo una recuperación, digamos, a mediados de la década de 2000, 2007, 2008, con el gobierno de la Alianza Patriótica por el Cambio, en el gobierno de Lugo, 2008, sí. Y luego lamentablemente volvimos a caer, pero de una manera todavía más grave, porque hasta ese entonces todo este proceso de envilecimiento y de corrupción era más o menos fragmentado, estaba, digamos, como que disperso, y lo que vemos a partir de digamos del 2002, de 10, de 13 en adelante, es una concentración, y eso es lo grave de lo que está sucediendo ahora en Paraguay, una concentración del poder político, del poder económico, del poder institucional, del poder social, una monopolización en una sola fuente, en una sola fuente de poder que lo controla todo. Y eso, esa tendencia o ese proceso, sí, de absolutización del poder, es algo que nos amenaza a que volvamos a tener lo que decimos nosotros, un estronismo 2.0. Con la diferencia que en este caso el factor de poder no es las fuerzas armadas, sino la plutocracia, el dinero.
El dinero
es el poder fáctico. Entonces tenemos el líder, el poder fáctico, que no son las fuerzas armadas, sino el dinero, sí, ¿verdad? Y el partido, que son el partido cooptado, secuestrado, maniatado, que en este caso es la Asociación Nacional Republicana, pero que también hemos visto que en el pasado, por lo menos hasta ahora, hasta hace un tiempo, se ha traído también gente de otros partidos para que, digamos, le den una imagen de pluralidad a esta estructura. Lo mismo pasaba con Stroessner, exactamente lo mismo.
Y hay
la misma lógica.
Doctor, ¿vos ves vislumbrada alguna esperanza, algún recambio? En varias oportunidades estuvimos conversando sobre el tema de, bueno, que hay mucha gente joven que también ahora es candidata, que por ahí es también tal vez el efecto menor pero positivo al fin del desbloqueo de listas. No sé, ¿qué mensaje puedes darnos del futuro, digamos, que se viene? Porque vos, tu área, tu campo es justamente la ciencia política, ¿verdad?
Sí, yo te diría lo siguiente, dos cosas que yo veo con mucho optimismo. En primer lugar, la figura, o sea, el surgimiento de la concertación como instrumento político. Yo creo que es, y no soy el único que piensa eso, ¿verdad? Sí. El desarrollo político más importante de la historia política del Paraguay desde el comienzo de la transición. Nunca antes se produjo un mecanismo político tan amplio, tan efectivo y tan ambicioso como la concertación. Eso que todos decíamos que era imposible en Paraguay, ha sucedido, se ha dado y tenemos.
Que sí ha ocurrido en otros países, ¿verdad? O sea, que sí hay esas coaliciones concertacionistas en la región, exitosa, digamos,
¿eh? Claro, exacto. Que nosotros decíamos, no, en Chile, porque los chilenos pues saben, ellos pueden hacer Uruguay, ellos pueden hacer porque son uruguayos, nosotros los paraguayos no podemos. Mentira, claro que los paraguayos podemos tanto como los chilenos o los uruguayos y más. Sí. Depende de nosotros, ¿verdad? Ese es un gran logro, ¿verdad? Y el segundo logro que yo creo que es muy importante, es la participación cada vez más notable, más importante y más influyente de esta nueva generación que te mencionaba, que mencionabas vos, que menciono yo también, Marlene. Yo veo un surgimiento de candidaturas de políticos y políticas jóvenes que es verdaderamente muy, pero muy alentador. Yo creo que es no solamente necesario, sino que nos hace ver el futuro con optimismo, ¿verdad? Y veo en el caso, yo sé que está tu candidatura y creo que es un ejemplo muy elocuente de lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Gracias.
Pero también hay otras candidaturas en Asunción y vemos el surgimiento de esta nueva generación, ¿vale? Y yo creo que es fundamental. Y saber lo más importante, que es una nueva generación que no está entregada a la corrupción, que no está entregada al narcotráfico, que no está entregada al lavado de dinero, que no está entregada, o sea, es una nueva generación que trae consigo nuevos valores.
Exacto.
Nuevas conductas.
Sí.
No es nomás lo nuevo, porque también vemos ahí cada nuevo que de repente mejor perderlo que encontrarlo, como dice el profesor, ¿verdad? Entonces yo por eso veo con mucho optimismo. Yo creo que es una renovación política que se está empezando a dar, muy necesaria, muy alentadora, yo pienso, ¿verdad? Y ojalá les aliento a que continúen, sé que hay candidatos de diferentes, percepciones, persuasiones políticas adentro de un partido, a veces en otro partido, pero lo que veo en la concertación es esto, que para mí es algo verdaderamente muy encomiable, muy encomiable. Y yo aplaudo, aplaudo con de pie y con muchos vices este desarrollo.
Ahora, volviendo al tema de la concertación y los jóvenes, que es algo que va a ser una incógnita en estas elecciones, siempre se habla de la participación de los jóvenes, de los nuevos votantes. ¿A vos te parece que la concertación tiene el poder de seducir electoralmente a esa franja de nuevos votantes? Y en caso de que no, ¿qué giro se tiene que hacer como para que los jóvenes se entusiasmen y se levanten a votar el 30 de abril por una opción distinta, Diego?
Bueno, yo creo que ese es el gran desafío de la concertación. Yo creo que la concertación ofrece la mejor plataforma, el mejor mecanismo para que esta juventud, que es joven, pero increíblemente ya está desalentada, porque no ve opciones, no ve esperanza, no ve futuro, encuentre un camino para que la situación del país cambie. Ahora, lo que queda por hacer, obviamente, es demostrar, persuadir, como decís muy bien vos, o seducir, diría, creo que usaste el verbo, me gusta, seducir a esa juventud en el buen sentido de la palabra. Es decir, nosotros tenemos un futuro que puede darse o no darse dependiendo de nosotros. Y lo que la concertación tiene que hacer, y creo que lo está haciendo, pero debería intensificarse, es justamente demostrar a esa juventud que el camino no es más de lo mismo. Estamos con este sistema hace 60, 70 años y nos vienen a proponer de que vamos a continuar igual, y dice que vamos a estar mejor todavía. Mejor de mal, yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que llegó la hora que, o sea, necesitamos un cambio. Y sabemos dónde está el cambio real, el cambio auténtico, no el cambio del discurso, no el cambio de la propaganda, el cambio real, el cambio de las políticas públicas, el cambio de la forma de gobernar, el cambio de la recuperación de la institucionalidad política, el cambio de las políticas sociales, de las políticas de oportunidades para la juventud, de la educación, de la salud. Y ese cambio, yo creo que está claro que encarna justamente la concertación nacional. Y para mí, y además yo creo que se muestra, por ejemplo, en el caso de la dupla, ¿verdad? Nosotros tenemos un candidato a presidente, que es un candidato que viene de un partido político de una gran y larga trayectoria política de lucha, de lucha sin ningún tipo de nunca arrodillado al poder, nunca arrodillado a la corrupción, nunca en contubernio con este sistema que queremos cambiar. Un candidato que tiene una línea absolutamente clara de lucha desde hace décadas y que ha demostrado su gran capacidad política, por un lado, pero que viene de un partido político que representa a una generación, y por otro lado tenemos una candidata a vicepresidente que viene de un perfil distinto, viene de fuera de la política y que entra a la política precisamente porque entiende que la solución de aquellos que se consideran apolíticos no es la antipolítica, sino es entrar a la política para transformarla.
Entrar entonces, a la cancha.
En esta dupla, una combinación que yo creo que es muy buena, ¿verdad? Uh-huh. Entre la experiencia, la fuerza, el saber hacer que viene del haber estado en la política tanto tiempo y haberse mantenido uh-huh. íntegro todo el tiempo, sin haber hecho en ningún momento haberse vendido ni entregado, por una parte, uh-huh. y por otra parte la fuerza nueva que trae una candidatura joven, fresca, que viene de fuera de la política uh-huh. y que entra a la política para cambiarla.
Diego,
entonces,
¿cuál?
Yo creo que eso sí. es...
Diego, sí. yo tengo una consulta con alusión justamente a lo que es Horacio Cartes. Haciendo nomás un análisis de lo que fue en las internas de la ANR, ¿verdad? Uh-huh. No le afectó políticamente esa designación. Sin embargo, hoy ya estamos hablando de que él ya fue sancionado económicamente. Teniendo en cuenta que él es la figura principal hoy, podemos decir, la ANR, ¿realmente puede afectarle a Santiago Peña todo esto que está ocurriendo, estas últimas designaciones, o va a ocurrir lo mismo con las internas? ¿Cuál es tu cálculo, haciendo nomás algo así general, la población paraguaya? ¿Realmente le puede movilizar eso, ir a votar a la Concertación y no a la ANR, que es sinónimo de cartismo también?
Yo te voy a decir dos cosas. Sí. En primer lugar, siempre dije, las sanciones, este problema no es un problema de una ecuación electoral. Uh-huh. Este es un problema que nosotros tenemos que resolver en Paraguay para recuperar o para construir nuestra imagen país, de un país serio, de un país creíble, de un país que en donde rige la ley, en donde el Poder Judicial adjudica justicia efectivamente, ¿verdad? Y las instituciones funcionan. No es un problema electoral. Es claro. Es un desafío a nosotros como país, en primer lugar. Sí. En cuanto al impacto electoral, yo creo que, lógicamente, el discurso de una parte, de un sector, del sector de la candidatura de la lista del partido de la Asociación Nacional Republicana, es de que no, que esto no, o sea, por lo menos de Unión Colorado, ¿verdad? No sé, sí. si, creo que no es de todo el partido, porque he escuchado manifestaciones de dirigentes muy importantes que tienen opiniones distintas, pero el argumento de ellos es que no va a tener impacto electoral. Yo creo que sí va a tener impacto electoral, no hay duda que va a tener impacto electoral. En primer lugar, desde luego, la disponibilidad de recursos que tenía el candidato, el actual presidente del partido, no es el mismo, debido a todas las dificultades que representan las sanciones, que son un golpe muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado. Y por otro lado, eso ya desde el punto de vista logístico, digamos, pero desde el punto de vista electoral, yo creo que esto va a hacer que muchos colorados, que creen en su partido, pero que creen en un partido que no esté controlado o sometido o por este grupo fáctico que se apoderó del partido en el 2012-2013, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, yo creo que va a tener un impacto. Ahora vos me decís, la mitad del votante de los electores se van a pasar de bando. No, obviamente que la mitad no. O sea, se trata también de ver y hacer un análisis de justipreciar, digamos, qué porcentaje, cuántos puntos va a perder la candidatura de Santiago Peña como resultado de esto. Yo creo que va a perder sin duda alguna. Uh-huh. Es decir, no está claro en las declaraciones de los dirigentes políticos de primera línea del Partido Colorado ahora. Ellos se dan cuenta perfectamente bien que hay que hay que cambiar, que el partido tiene que el partido tiene que sacudirse, liberarse uh-huh. del control fáctico. El Partido Colorado no puede ser un partido que se compra, no se puede comprar.
Claro.
Se puede comprar un club de fútbol o se puede comprar, no sé qué, una empresa, pero un partido sí. como el Partido Colorado, de más de 100 años, con toda su historia, uh-huh. los que no somos colorados tenemos las críticas, pero también con grandes figuras, con grandes representantes de lo que es la historia paraguaya, que merecen y han recibido el reconocimiento de todos los paraguayos, de todos los partidos.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible que un partido de esa con esa historia sea un partido que está a la venta en la bolsa?
Sí.
No puede ser.
Diego, muchísimas gracias por este contacto. Realmente el hecho que te hayas hecho un hueco en la agenda para hablar con nosotros, analizar la política que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, es algo valorable. Te deseamos todo el éxito y el reiterado agradecimiento por compartir con nosotros tu conocimiento.
Muchas gracias, Elías, un gusto estar contigo, con Marlene, y a las órdenes. Y felicitaciones, Chispita.
Sí.
El mejor de los éxitos en tu campaña.
Ahí le mandamos tu saludo, Diego. Bueno, así estábamos en comunicación telefónica, contacto internacional desde Washington con el sociólogo.